no es Riverdale.
No es The Walking Dead.
No es Sex and the City.
Es Tiempo de Series, el programa. Bienvenidos.
Seriéfilas y seriéfilos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio de la octava temporada de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar con ustedes en una emisión más. Antes de iniciar, los avisos parroquiales de siempre. Para quienes siguen a Tiempo de Series desde el origen de los tiempos y para las personas que van llegando, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, arroba Tiempo de Series by Cats, en Instagram y en YouTube. Y en Twitter me encuentran como arroba Tiempo de Series. Allí pueden dejarme sus sugerencias, comentarios, recomendaciones seriéfilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Hoy vamos a hablar de una serie que se ha convertido en la comedia del año, sorprendiendo tanto a la crítica especializada como a la audiencia. Es por eso que...
Hey, tenemos que hablar.
Okay, everyone, please stand for the Pledge of Allegiance, except for Andrew, who is taking a principal stand against nationalism.
I'm Janine Teagues. I've been teaching second grade here at Abbott Elementary for a year now. The staff here is incredible. There is a 7-year-old custodian who voted for Kanye teaching social studies.
Escuchamos de fondo el tráiler de Abbott Elementary, serie creada y protagonizada por Quinta Brunson para la ABC, que en Latinoamérica ya podemos ver en Star Plus, donde se encuentra completa.
Looking for Miss Coleman?
Hello.
Sup?
Oh, I thought one of my colleagues here hired a stripper for me.
Okay.
I care about whether or not I can make a change.
We care so much, we refuse to burn out. Otherwise, you open up a whole nother Panera's box of problems.
I think you mean Pandora's box.
La serie sigue un grupo de profesores de un colegio público en Filadelfia, en Estados Unidos, y utiliza el género de mockumentary o falso documental para contarnos el día a día de estos profesores y sus ganas de hacer lo mejor por sus estudiantes con los pocos recursos que tienen.
My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual.
Y para hablar de Abbott Elementary, me acompaña hoy, ustedes ya lo conocen, Alfredo Álvarez. Por lo general está en uno o dos programas de cada temporada, cofundador de ese programa. Y además, pues, es la persona indicada para hablar de esta serie porque es docente desde hace 20 años. O sea que más identificado creo que no se ha podido sentir. Y pues también es comunicador social, también es seriéfilo empedernido y pues tiene todas las credenciales para acompañarme hoy en este programa y en este episodio de Tiempo de Series, el programa. Alfred, bienvenido, gracias por estar aquí, siempre es un gusto poder hablar contigo de series.
Cata, muchas gracias por invitarme a Tiempo de Series. La verdad, estaba observando y escuchando con mucha tristeza que avanzaba la temporada y no me habías invitado, así que... Pues muchísimas gracias, porque me hace mucha falta estar en este programa y bueno, qué mejor que me hayas invitado para hablar de esta serie que definitivamente está entre mis favoritas de este 2022.
Sí, ya desde hace como 3 años, 4 años tal vez, cada año tenemos una comedia que nos sorprende, ¿no? Ted Lasso, Hacks, Barry y ahora está Abbott Elementary. Y pues esto es chévere, ¿no? Porque en algún momento llegamos a sentir, y ya lo hemos comentado tú y yo en otros programas, que tal vez el género, la comedia como tal, puro en su esencia, pues desde la sitcom, tal vez la última gran sitcom fue The Big Bang Theory, había de pronto como desaparecido o diluido, combinándose con otros géneros, ¿no?
Sí, es un género en crisis, podríamos decir, si hablamos de la sitcom pura, porque la comedia como tal, especialmente cierto tipo de comedia, más tipo comedia negra o lo que hoy en día llaman dramedy, está muy, muy de moda en la industria. Pero la comedia pura y dura, tipo sitcom, ciertamente viene en crisis. Es un dinosaurio, es una especie en vías de extinción. Porque además hay que decir que Abbott Elementary tampoco es una sitcom, es una comedia en falso documental, mockumentary, como le llaman en inglés, que es un formato que funciona perfectamente bien para hacer humor, para hacer comedia. Algunas de las más grandes comedias de los últimos años son mockumentaries, por ejemplo, Modern Family. Los inicios de Sex and the City eran falso documental.
The Office.
Exitosísima, tenía mucho de falso documental. Park and Recreation, falso documental. Entonces es un tipo de narrativa que le queda muy bien a este formato. De hecho, a mí me parece que el falso documental en otro tipo de formatos no funciona.
No.
Más adelante hablaremos de algunas incursiones del falso documental en el terror o en el drama y como que no. En cambio, en la comedia es fantástico. O sea, el solo hecho de uno saber que están fingiendo algo allí ya lo hace de por sí divertido. Pero además se necesita un trabajo actoral impresionante para que esos supuestos relatos narrados en un documental uno se los crea y le produzcan risa además. Está fantásticamente bien hecha esta serie y creo que tenemos mucha tela para cortar hablando de ella hoy, Cata.
Sí, otra de las series que mencionabas está The Office también, que fue súper exitosa, y esto es un género que empezamos a ver a principios de los 2000. Este mockumentary, que es este falso documental, que además desde la entrada, o sea, el pensarse que un grupo de realizadores o unos productores quieran hacer un documental sobre una familia, como en Modern Family, sobre una empresa de papel en The Office, y ahora sobre un colegio de clase baja en Filadelfia con profesores mayoritariamente afroamericanos. Entonces ya desde ahí uno dice como, esto suena como hasta absurdo, ¿no? Sí, y ya a partir de ahí marca pues toda la línea y pues marca como el tono de lo que vamos a ver. Esta serie, hay que decirlo, y antes de profundizar en ella, tiene 7 nominaciones a los Emmys. Es una de las comedias con más nominaciones este año para la ceremonia que se verá en septiembre. Y además, su creadora, Quinta Brunson, hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana en ser nominada a 3 premios en un mismo año: mejor guión, mejor actriz de comedia y mejor serie de comedia. Entonces esto, si bien los premios no es que nos midan, y desde hace ya algunos años han venido perdiendo como fuerza porque hay unas ignoradas y unos olvidos tal vez, de todas maneras siguen como marcándonos esa pauta y dejándonos ver aquellas series que, si bien las plataformas de streaming, el mundo globalizado y todo lo demás, a veces se nos pasan, y sobre todo pasa con esta, digamos, porque es una serie de la ABC, que es un canal abierto de Estados Unidos. La serie se estrenó el año pasado en Estados Unidos en el 2021, y pues hasta ahorita llegó a Latinoamérica a través de Star Plus. La serie, como les mencionaba, es una creación de Quinta Brunson, que además también es la protagonista, una de las protagonistas de esta historia, que es la profesora Janine, que es un personaje muy divertido, y en algunas entrevistas ella menciona que pues se basó en la experiencia de su mamá, que fue profesora durante toda su vida. Entonces eso también lo vemos aquí, como esa honestidad frente a lo que vemos, porque no es, como lo mencionaba también Juliana Once en una de sus columnas, pues no es una serie que sea dramática, no es comedia como con drama como Fleabag, por ejemplo, o como Barry, sino es una comedia que se centra como en lo bueno y en lo optimista que nos presentan estos personajes, ¿no?
Sí, aunque, bueno, yo he escuchado mucho de que es una comedia blanca, paradójicamente, ¿no? Que es una comedia blanca, que es sobre lo bueno, sobre el lado bueno o el lado luminoso de las cosas. Pero yo no hice tanto esa lectura, ¿sabes? Porque a mí, al contrario, me parece que la serie retrata muy bien lo deplorable que es el sistema educativo público en Estados Unidos y en muchos otros lugares del mundo, incluyendo el nuestro. Pero no lo hace cayendo en la pornomiseria o en la burla, porque es que el problema que tienen las comedias negras es que a veces ya llegan a incomodar demasiado, ¿no? Como que a uno no le gusta la manera como lo hacen. Entonces, contemos la historia de alguien que vive de matar a otras personas y riámonos de eso. No, aquí nos está mostrando lo lamentable que llega a ser este sistema de la educación pública en Estados Unidos, pero lo muestra de una manera divertida, ¿no? Y muestra además a personas, a seres humanos que algunos de ellos lo hacen con convicción, y como lo hacen con convicción, entonces hacen todo por hacerlo de la mejor manera posible. Pero también hay personas que están allí más por accidente o por suerte o porque fue el trabajo que les tocó, y entonces se ven también como fastidiados y como simplemente esperando que les llegue la pensión, por ejemplo. Entonces yo creo que, digamos, sí tiene algo de de blanca y de buena.
De optimista.
De buena vibra, porque se sale un poco de eso que hemos visto en los últimos años, que todo es demasiado sarcástico, todo es demasiado crudo, si se quiere. Hacemos reír desde lo crudo o desde el dolor, desde la miseria humana. Me parece que esta serie se sale de esa tendencia, pero sin dejar de ser irónica, como debe ser un humor, sin dejar de ser crítica frente a un problema de Estados Unidos, pero también de muchos otros países del mundo, y es una educación que da pena. O sea, es que uno a veces ve lo que ocurre en esos capítulos de Abbott Elementary y uno dice, esto es patético, esto es patético, esta rectora es un chiste.
Ese personaje es...
Pero me parece que está excelente, o sea, el hecho de que hayan decidido crear con esas características a esos personajes refleja muy bien lo que ocurre al interior de una institución escolar. I usually hate groupie love, but damn, you're pretty buxom.
I agree, I'm luxury, you see me, you see custom. Claro, porque tenemos en los personajes como los diferentes estereotipos.
Tipos de profesores.
Tipos, mejor, sí, es más bien, esa es la palabra, tipos de profesores, porque está Janine, que es interpretada por Quinta Brunson, que además es una profesora joven, con todo el entusiasmo, súper optimista, tiene todas las ganas.
Es una centennial que se acaba de graduar de su licenciatura y ella cree que va a cambiar el mundo. A mí a veces me daba pesar con ella.
Sí.
Yo decía, ay, es tan tierna, es tan tierna ella.
Le provocó uno abrazarla.
Pero también llega a ser, a veces me sentía reflejado en Eva, porque como que, oye, tú eres como un poquito fastidiosa en ocasiones, como que autorregúlate,
Eva. Eva, el personaje que está hablando Alfredo, es la rectora que está interpretada por Janelle James, que de verdad es un personaje que se enroba el show. O sea, ella lo que quiere es ser famosa y es este tipo de persona que aplica el fin justifica los medios, ¿no? O sea, ella logra todo lo que quiere y no le importa si tiene que pasar por encima de él, no le importa si tiene que hacer cosas de dudosa procedencia y de verdad no le importa como lo que está haciendo. O sea, no tiene tal vez esa vocación que tienen los otros profesores, porque por ejemplo en ese primer capítulo cuando se gasta el dinero en la valla con su foto, es como... Ok, pero es fantástica.
Cata, es quizás el mejor personaje de la serie. O sea, curiosamente, el personaje más detestable de la serie es el mejor personaje, es el personaje que está más, está mejor construido, es el personaje que más han amado los fans, está nominada a los Emmy, ha venido ganando en la temporada de premios y no se te haga raro que vaya a ganar el Emmy.
Seguramente.
Actriz de reparto en comedia, está sensacional esta actriz.
Es fantástica. Junto a ellas también está Cheryl Lee Ralph, que es la profesora Bárbara, que además es, ajá, una profesora cristiana, es la profesora más antigua del colegio.
Tiene 30 años como profesora.
Así es, se sabe todos como los cositas del asunto.
Los vericuetos, ya, sí.
Los vericuetos, sí, ya, perro viejo la techado, pero además es la más respetada por los estudiantes, porque los estudiantes, y con ella, mejor pucha, se portan súper bien.
Tiene algunas de las líneas más divertidas de la serie, citando a Jesús. Y,
ay, es fantástica.
Y con
es
su tono como pasivo-agresivo. Total. Porque tiene un tono pasivo-agresivo.
Y o sea, como esas mamás de hace 40, 50 años, que con solo la mirada.
Es una actriz bellísima, ¿no? Esta actriz afroamericana, preciosa, veterana ya, con un personaje entrañable, porque es uno de los personajes más lindos de la serie. Sí. Definitivamente esta serie tiene personajes entrañables y el reflejo está en que casi todo el elenco está nominado a los Emmy, Cata. Desde los 6 actores principales, 4 están nominados. Realmente esta serie es la sorpresa en el segmento de comedia en este año 2022.
Claro, porque pensábamos que iba a pasar lo mismo que el año pasado, pues nosotros no habíamos visto esta serie, no había llegado a Latinoamérica, y yo pensaba que iba a pasar lo mismo que el año pasado, que iba a estar entre Hacks y Ted Lasso, pero pues...
No se nos haga raro que Abbott Elementary dé la sorpresa, que no sería una sorpresa,
¿no?
Digamos...
Reafirmaría lo que se ha estado
rompa
hablando.
La rueda, como diría Khaleesi, y gane comedia, que no debería sorprendernos porque es una excelente comedia, o sea,
no,
le compite
total.
Al mismo nivel a Ted Lasso, a Hacks, no le demerita nada, simplemente son historias totalmente diferentes, géneros, no géneros diferentes, el mismo género, pero digamos enfoques diferentes, narrativas diferentes, pero pues tiene todos los méritos para ganarse la mejor comedia del año en los Emmy en este 2022.
Sí, y además reafirmaría como todo lo que se ha venido hablando alrededor de ella y la crítica, y pues tengamos en cuenta que la serie se estrenó el año pasado en Estados Unidos, o sea, viene moviéndose con más fuerza la conversación allá que ahorita que hemos empezado a hablar de ella aquí en Latinoamérica, que hasta ahora nos llegó.
Entonces, aunque fíjate que la serie en Estados Unidos fue estrenada en diciembre, o sea, es de ese tipo de series como Abbott Elementary, Yellow Jackets, que también fue estrenada a fin de año,
Station Eleven,
que
también,
que es como una temporada de transición, que son series que estrenan cuando hacen el mid-season de fin de año, cuando terminan como la mitad de las temporadas que empezaron en otoño. Entonces pusieron estas series, o sea, como que no les tenemos mucha fe, y resulta que terminaron siendo algunos de los mejores programas del año, Yellow Jackets y Abbott Elementary. Empezaron a final de año y terminaron este año, porque Abbott Elementary estuvo al aire hasta marzo aproximadamente, abril. Entonces realmente es una serie de este año 2022. Lo que pasa es que apenas la acaban de estrenar en América Latina, porque tuvo que ser nominada a los Emmy para que aquí se interesaran. Pareciera, da la sensación de que en América Latina no gusta mucho el género de la comedia, porque siempre es lo que llega más tarde acá a América Latina. Cuando ya empiezan a cosechar premios, cuando empieza a generarse conversación alrededor de estos productos, pues ya las plataformas se interesan y los empiezan a emitir. Acuérdate que hace un par de años o tres, cuando She Street ganó, barrió en los Emmy, que nadie lo esperaba.
Ni siquiera había llegado.
Llevaba 6 temporadas al aire, ya se había terminado de emitir y en América Latina ni siquiera se había emitido.
Sí, sí,
la
sí.
Empiezan a emitir un mes después de los Emmy, en un horario por allá de ultratumba, a las 11 de la noche, como una novela de lunes a viernes, que por supuesto eso aquí pasó sin pena ni gloria. Yo creo que aquí en América Latina no hay mayor gusto por este género, lamentablemente.
Lamentablemente aquí sigue gustando mucho el melodrama, que todo bien con el melodrama y las telenovelas, pero pues también es interesante ver este tipo de series, porque además yo lo que he visto con las últimas series, salvo Barry, la voy a dejar afuera un segundo, no porque no esté, por supuesto, en esta categoría, pero Ted Lasso y Hacks, digamos que son comedias que uno siente que está como debajo de la cobijita, como series que yo lo acabo de poner ahorita en Twitter, que abrazan.
Le dan vida a uno.
Sí,
estas series son series que le dan vida.
Series del bien, series que le dan vida a uno, series que no lo ponen a uno a sufrir, no sé qué. Digo que Barry no está ahí porque no, yo no la he visto, pero lo que he leído y demás, pues esta temporada se fue tornando un poco más trágica que la línea que traía.
Podríamos dedicar otro capítulo a hablar de Barry más
sí,
adelante.
Yo, porque, está bien, lo haré, porque la veré eso, para esto, que podamos hablar de ella.
Eso es harina de otro costal, pero ciertamente se fue más hacia el lado del drama que de la comedia. Pero eso es una cosa más del protocolo de la Academia de Televisión, y es que más que por los géneros está definido, es más por la duración de los capítulos, lo cual a mí me parece un absurdo, porque pues uno puede tener una muy buena serie dramática de capítulos de 30 minutos o una muy buena comedia de capítulos de una hora. Eso realmente no lo define.
Completamente de acuerdo. Volviendo a Abbott Elementary, otra de las actrices y que a mí me encanta y lo descubrí fue hace poco por Twitter, es Lisa Ann Walter, que es la profesora Melissa, que es fantástica porque esta es como misteriosa, como que tiene como unos nexos ahí con la mafia, como que no sabemos muy poco, mucho de ella.
Ella es de familia italiana y bueno, tiene su lado mafioso en la familia.
Y esta actriz es la que hacía de Nana, de Lindsay Lohan en Juego de Gemelas, que además es una actriz también veterana, fantástica.
Sí, la hemos visto en muchas películas, en muchas series de televisión, pero más como en personajes de reparto, ¿no?
Sí.
Personajes secundarios.
Y pues junto a este elenco femenino están dos hombres que son Chris Perfecti, que es Jacob, que es el profesor, que también está como Janine, es como el nuevo, entre comillas, sí. Ya llevan un año en el colegio, pero a diferencia de Janine, que es toda optimista, quiere cambiar el mundo, él lo que quiere es caerle bien a todo el mundo, quiere caerle bien a la gente, quiere ser amigo de sus estudiantes, que es un personaje muy, muy chistoso también, muy divertido. Y finalmente pues está Taylor James Williams, que es uno de mis personajes favoritos, Gregory, que es
este señor es quizás el más famoso del elenco.
Claro que sí, porque él tuvo, cuando fue adolescente,
tuvo su propia serie, sí. Everybody Hates Chris. Esa serie se vio en América Latina con mucho éxito.
Así es.
Parece que era un pelado cuando estuvo en Everybody Hates Chris.
Claro, cuando yo lo vi aquí era como, yo, este señor, ¿dónde lo he visto? Y claro, fue como, ay, este es el niño de, ya creció, por supuesto. Y este encarna alterna a que sucede mucho en Estados Unidos. En Colombia creo que no tenemos esa figura, y es el profesor suplente, ¿no? El profesor, el eterno sustituto. Profesor sustituto. Entonces es este personaje, entra al colegio en este cargo, en este rango, y pues también va a generar un montón de situaciones. Y estaba pensando que, bueno, ahí se van a tejer un montón de encuentros, desencuentros y un montón de situaciones que nos van a causar gracia, que nos van a hacer reír a carcajadas, otras que nos van a poner a pensar. Pero con Gregory Janine pasa algo que ya lo vemos desde el principio, y es que sabemos que ahí van a empezar a construir esta relación de amor, que es muy parecido a lo que pasó con Jim y Pam en The Office. Y yo estaba pensando en estos días que las relaciones de amor mejores escritas que yo he visto en los últimos años vienen de la comedia, ni siquiera de los dramas, ni siquiera de los romances, sino vienen de la comedia, por la forma como empiezan a relacionar los personajes y cómo alargan esa tensión, teniendo en cuenta el número de temporadas que vaya a tener la serie.
Es porque no has visto Better Call Saul, la mejor historia de amor de la televisión.
Y tu tweet también, pero ya estoy haciendo esa tarea, ya será otro capítulo también para que hablemos de ello, pero vi tu tweet sobre eso.
Pero sabes que tiene sentido, porque Better Call Saul en su origen es una comedia. De hecho, Vince Gilligan dijo, y esto es simplemente una nota de pie página porque estamos hablando de Abbott Elementary, pero es que todavía estamos procesando el final de Better Call Saul. Vince Gilligan dijo que cuando decidieron hacer un spin-off sobre el personaje de Saul Goodman, realmente el plot inicial era hacer una comedia. Y de hecho, la primera temporada y quizás hasta la segunda de Better Call Saul tenemos mucho de comedia negra. Algunos dicen, entre esos te incluyes, que Breaking Bad es una comedia en el fondo de todo.
Completamente.
Me parece que es una tragedia griega y me parece un novelón que tiene muchos momentos divertidos, pero sí, en el fondo esas grandes historias de amor vienen del mundo del humor realmente. Así sean muy trágicas. A veces son muy trágicas, pero en medio de tanta tragedia terminan haciendo reír mucho, porque el amor suele ser tonto, entonces lo tonto divierte.
Sí, como lo dicen en Estados Unidos, suele ser goofy. Sí, entonces, sí.
No hay nada más tonto que un par de personas enamoradas.
Total. Entonces aquí lo vamos a tener como dato adicional. La serie, pues como ya lo mencionábamos, fue renovada para una segunda temporada que en Estados Unidos se va a estrenar ahorita, ya en septiembre, que es muy curioso que va a estrenar la segunda temporada al mismo tiempo
ya,
que se van a estar dando los Emmy.
Y ya la ABC encargó 22 episodios, o sea, va a ser una serie regular para toda la temporada. Me parece fantástico porque a mí me hace falta en mi parrilla siempre una comedia. Entonces ya tengo asegurada la comedia.
Bastante.
Ya tengo asegurada mi comedia para la temporada 2022-2023. Porque cada vez es más difícil encontrar comedia, Cata, es muy difícil. A veces tiene uno es que volver a los clásicos, repetirse Friends, si Friends es la vieja segura, entonces siempre uno vuelve a Friends.
Will and Grace.
Will and Grace, The Big Bang Theory, siempre termina uno, si uno quiere ver comedia, tiene que volver uno a los clásicos de Nanny, etcétera, porque cada vez hay menos oferta de comedias, y lo que se presenta como comedia es una cosa ahí dramática, disfrazada de humor.
Sí,
entonces me parece perfecto que haya una comedia en la parrilla de los canales abiertos y de las plataformas.
Y yo no creo que sea por tendencia que sea difícil encontrar comedia, sino que también es un género muy difícil de escribir,
claro,
de los más difíciles de escribir. Un drama es muy sencillo, una novela es muy sencilla, es más sencillo que escribir comedia, porque a veces pasa que cuando se está haciendo comedia se corre el riesgo de irse a lo ridículo, al exagerar, a caricaturizar. Entonces, tener una comedia inteligente, una comedia que de verdad, como tú lo mencionabas al principio, en este caso, haga una crítica sin que sea un sermón, sin que no lo pongan ahí de frente y todo lo demás, es muy complicado. Y tener diálogos inteligentes como lo que hemos visto en Hacks, en Ted Lasso y ahora en esta, en Abbott Elementary, pues es muy complicado de hacer.
Sí, de acuerdo. Hacer humor, lo dicen los expertos, es lo más difícil en la industria de la televisión, en el cine. Hacer cine de comedia es muy, muy difícil. Hacer humor en el teatro es muy difícil. Y eso puede explicar que no haya tantos autores que se interesen por este género. Muchas veces tienes que ser genio para dedicarte a escribir este tipo de género. Y en ese sentido es interesante lo que hace Quinta Brunson en esta serie, porque pues termina siendo como una serie de autor, ¿no? Ella misma la crea, ella misma la escribe, ella misma la produce, ella misma la actúa. Es algo curioso, ¿no? O sea, es la Fleabag 2022, o sea, una serie de autor. Es Girls también, en su momento Girls era una serie de autora también. Fíjate que es curioso que esto pasa con mujeres.
Con mujeres,
¿no?
Eso te iba a decir. Insecure también, su creadora, protagonista, Star Trek, con Matafeo, que también es mujer, y sí pasa mucho con mujeres que hemos visto en los últimos años que son creadoras, protagonistas, pues I May Destroy You, por favor.
I May Destroy You, sí, tal vez porque las mujeres son mucho más honestas y mucho más orgánicas, entonces quieren escribir sobre sus propias experiencias y a los hombres tal vez nos cuesta un poco más eso, entonces es más fácil hablar de las experiencias de los otros. En cambio, las mujeres hacen esa catarsis desde la escritura y tal vez eso es lo que explica que en los últimos años encontremos más autoras, más escritoras, y bueno, y porque se han abierto más espacios, porque la industria claramente era mucho más cerrada antes a las mujeres creadoras, y ya estamos viendo cada vez más, y eso es buenísimo, que haya más mujeres escribiendo, más mujeres dirigiendo capítulos. Fíjate que ya no solamente porque hay que hacerlo, porque es políticamente correcto, sino porque además las mujeres están allí demandando esos espacios y tienen todo el talento para hacerlo. Entonces cada vez es más frecuente que tú encuentres una temporada en donde el 50% de los guiones los escribieron mujeres, o hay una paridad, hay un 50% de mujeres directoras, por ejemplo. Eso me parece muy interesante, que es algo que ha venido ocurriendo en los últimos años de manera mucho más fuerte en la televisión, porque obviamente hay mayor producción, pero también ha venido pasando en el cine. No en vano, los dos últimos años el Oscar lo han ganado mujeres.
Y en los Emmys también este año lo vemos en la lista de mejor director, el número de directoras ha aumentado para esta categoría. Por ejemplo, la directora que hizo el primer capítulo de Yellow Jackets, que es una de las grandes directoras de terror, está nominada. También hay una por su sección, o sea, tenemos
una mayor apertura, ¿no?
Así es. Estamos hablando con Alfredo Álvarez sobre Abbott Elementary, serie que se encuentra disponible en Star Plus, una serie de la ABC que está nominada a los Emmy en 7 categorías. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, iVoox y Deezer y demás plataformas de audio.
My style can't be duplicated or recycled.
Regresamos a Tiempo de Series, el programa. Hoy estamos hablando con Alfredo Álvarez de Abbott Elementary, y al inicio del programa y cuando presenté a Alfredo yo decía que pues es el personaje perfecto, porque Alfredo lleva 20 años ejerciendo la docencia, así que quisiera que habláramos un poco de eso. ¿Tú cómo viste esta interpretación, ese universo pues en el colegio, y cómo encontraste a alguno de tus compañeros en este grupo de docentes o te viste reflejado en alguno de ellos?
Claro, yo leía en estos días, luego de ver la serie, a maestros en redes sociales compartiendo lo que había significado para ellos ver esta serie. Maestros en Estados Unidos, maestros aquí en América Latina. Y desde luego uno no puede dejar de verse reflejado en un personaje o en varios o en todos en algún momento. O porque uno se ha sentido haciendo cosas como las que allí se reflejan, o porque uno ha tenido que compartir con gente que se comporta de maneras similares. Yo llevo más de 20 años siendo profesor universitario. Estoy totalmente convencido de que es muy diferente el universo de un colegio de primaria al de una universidad. Sin embargo, al final somos instituciones educativas que tenemos estructuras muy similares, con funciones iguales, solamente que en niveles de formación diferentes. Y en ese sentido,
con menos o con más recursos.
Sí, en ese sentido vamos a encontrar desde luego muchas, muchas similitudes. Ahora, también es diferente ser profesor en Estados Unidos a ser profesor en Colombia. Probablemente un profesor de primaria en Colombia no se verá tan reflejado como estos profesores de primaria de Estados Unidos. Todos tienen problemas, pero seguramente estos problemas se adaptan al contexto. Entonces aquí vamos a encontrarnos con otras cosas tan o incluso más complejas como las que vive el maestro o la maestra en una escuela pública norteamericana. Pero por ejemplo, un gap que a mí me dio mucha risa en la serie fue como que es que la plata no me alcanza para esto porque yo soy profesor, algo así. Los salarios de los maestros de escuela pública en Estados Unidos son muy malos, no así en otros sistemas educativos del mundo. Por ejemplo, en algunos países de Europa los maestros tienen excelentes salarios, pero no pasa en Estados Unidos y por supuesto menos en Colombia. Entonces ahí encuentra uno cierta identificación. Pero sí, desde luego, digamos, ciertos roles son típicos de las instituciones educativas. el rol del profesor que acaba de llegar y que cree que va a cambiar el mundo. Sí, ese está representado en el personaje de Janine y en el personaje de Chris Perfetti. Por otra parte está el que, él, digamos, ingresa a la educación, pero como una posibilidad de ascender a otro tipo de cosas. Entonces eso es un poco el personaje del profesor sustituto, que él realmente lo que quiere ser es... Él realmente lo que quiere ser es directivo docente. Eso es otra cosa diferente.
Porque además estudió para eso, se presentó a ese cargo y pues ahí vamos a saber qué pasó, por qué no lo obtuvo.
Él mismo narra que ha sido muy difícil, y es difícil aquí en Cafarnaúm, porque esto tiene que ver más es con estructuras políticas, con palancas, con influencias, etcétera, y él pues no las tiene. Entonces por eso le ha costado ascender y llegar a eso que él quiere realmente. Está la maestra que ya está a punto de pensionarse, y entonces realmente ella ya va de salida. Seguramente tuvo esa misma pasión que tenían los otros en algún momento de su vida, pero esa pasión ya, digamos, se ha ido apagando. Lo que la mueve es estar ahí esperando a pensionarse. Pero por otra parte es esa profesora que todos respetan, que todos quieren, que tienen como referente, y seguramente ella también se siente rara de eso, de que pues, la tengan a ella como referente, porque pues, ella realmente lo que quiere ya es jubilarse.
Y sí, está hasta la misma Janine dice, yo quiero ser como ella.
Sí, y está el directivo, que en ocasiones no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo. Uno ni le explican a uno cómo fue que llegó esta persona, porque al final ni siquiera eso importa. Simplemente esa persona está ahí en ese puesto y estará per secula seculorum probablemente, mientras tenga respaldo. De hecho, ella explica en algún momento cómo fue que obtuvo ese puesto.
Que no, esta trama porque, es muy interesante.
Sí, no lo vamos a decir para no dañarle ahí el gap a los oyentes que no han visto la serie, pero además es un personaje muy chistoso. Y algo que me encanta es que la serie se toma su momento con cada personaje para mostrarnos un poco de la vida de ese personaje.
Sí, tras su
caparazón de profesor. No nos lo han desarrollado mucho, porque esta apenas fue la primera temporada de la serie, y no lo han hecho con todos los personajes, pero probablemente será algo que iremos viendo en la siguiente temporada, que va a tener mucho más tiempo para abordar estos personajes. Pero en algún capítulo vemos cómo se nos muestra que Ava, desde luego, tiene una familia, tiene una vida. No es fácil su vida familiar. Y quizás eso que ella muestra de ser la influenciadora, la TikToker, la celebridad, la mujer carismática, la mujer hermosa, porque también es bellísima, pues también tiene una vida difícil como la tenemos todos. Y probablemente eso que ella hace en esa caparazón de influencer, de diva, de celebridad, no es más que esconderse de esa vida triste o de esa parte triste de su vida. Probablemente eso es lo que ocurre y que ha sugerido en algún capítulo de la serie. Entonces me gusta mucho, se toma la serie el tiempo para mostrarnos también esas facetas de la vida personal de cada profesor, sin caer en el tono de la dramedy. Es que eso es lo que más me gustó, porque me parece que ya el género de la dramedy, digamos, se está saturando un poco, y casi todo aquello que se presenta como comedia termina siendo el dramedy, que el dramedy al final no es más que un drama con momentos de humor. En cambio, esta serie todo el tiempo es una serie de comedia, sin que sea una sitcom, porque son formatos totalmente diferentes.
Y sin ser drama, pero también teniendo momentos emotivos, que eso me parece muy bonito que los tiene. Y esto que tú mencionabas, me gusta mucho cómo lo manejan, y es muy característico de este tipo de series de comedia y de mockumentary, y es que todo ocurre en el colegio, en la jornada laboral en el colegio. Ese es el único escenario que vamos a ver, pero es muy inteligente y muy recursivo cómo nos vamos enterando de las diferentes situaciones que viven los personajes fuera del colegio, ¿no? Janine con su relación, que es, bueno, ya ustedes verán esa relación. Gregory, su relación con su padre. Bárbara, con su relación con su hija. Poco hemos visto de la profesora con ascendencia italiana, de Melissa, que también, pues, como su divorcio, sabemos que hay un hijo por ahí. Y pues también el Jacob con sus relaciones. Y pues eso me gusta mucho, cómo nos van dando pistas y nos van dando algunas sugerencias de lo que pasa fuera del colegio para ellos. Y me parece eso muy, muy interesante, porque no solamente vemos una faceta de los personajes como profesores, sino que también, pues, finalmente son seres humanos que, aparte de tener este trabajo, pues tienen vidas fuera del colegio.
Pero mira que eso es utilizado justamente para hacer gaps en la serie, porque pasa mucho en los contextos contextos educativos que la vida de las personas que trabajamos en este tipo de instituciones transcurre más de 12 horas al día metidos en este
en
este
la institución académica.
Entorno, sí. Entonces uno tiende a pensar que la vida de uno, o algunas, o las personas tienden a pensar que la vida de uno se reduce a lo que ocurre al interior de la universidad o del colegio, y resulta que no, que todos tenemos una vida afuera, que amamos, que tenemos familias, que tenemos problemas y que nos divertimos y que hacemos otras cosas. Y los mismos maestros a veces se sorprenden de descubrir esa faceta porque ellos están tan metidos en su dinámica del colegio que no se dan el tiempo de conocer al ser humano detrás de ese profesor. Eso me parece muy interesante porque la serie utiliza también esa particularidad de las instituciones educativas para hacer chistes sobre eso.
Claro, y que también me gusta mucho, hay un capítulo donde se toca el tema de los amigos del trabajo, ¿no? Que muchas veces uno tiene amigos del trabajo y no necesariamente sean los amigos con los que uno comparte fuera del trabajo. Entonces hay un capítulo dedicado a este tema que me parece muy gracioso y que es muy interesante ver y que hace cuestionarse también. Y me gusta mucho que tiene la serie, y es que los personajes, a medida que avanza la historia, porque esto transcurre en un año, lo que vamos a ver en 13 capítulos es un año escolar.
Es el año escolar.
Los personajes, algunos, no todos, tienen algunas transformaciones, tienen algunas evoluciones. A mí me encanta, por ejemplo, el recorrido de Gregory, desde cómo llega a cómo termina ese año y cómo va evolucionando, digamos, este personaje. Janine también. Me gusta mucho esas transformaciones y esos arcos dramáticos que son muy sutiles, ¿no? Porque no es una cosa como, ¡wow!, la transformación, pues, sino que es muy sutil lo que vamos viendo, que el personaje va cambiando. I'm a hoe too, that's how I know you. Can a hoe have a little high
standards? Have class, mind your manners. A mí me llamó la atención que probablemente esta serie, digamos, a esta serie no le tenían mucha fe. Este tipo de series son series, como te digo, las programan en mid-season, en diciembre, cuando todo el mundo está pensando en el regalo de Navidad, etcétera, o a veces en el verano. Esta serie claramente nadie esperaba que fuera el éxito que fue. Además que le fue muy bien en rating. Estuve revisando las cifras de rating porque la televisión abierta, por si no lo sabían, todavía se mide por el rating, a diferencia de las plataformas, que es por vistas, por reproducciones, y tuvo un muy buen rating para la época en la que, del año en la que fue emitida, con muy buenas cifras. Y claro, si el programa tiene buenas cifras, ¿cómo no va a ser renovado? Porque además cada vez es más difícil para los canales de televisión abierta tener contenido, digamos, exitoso, porque la competencia ya no es en entre la televisión cadenas abierta, es en las plataformas. Uh-huh. Entonces, haber logrado esto en una temporada del año, entre comillas, muerta para estrenar cosas, con una comedia en un canal abierto, pues realmente es todo un éxito inesperado. Entonces, a mí me gustó que cuando uno ve la temporada completa y ve el capítulo final, uno dice, claramente Quinta Brunson la escribió y la cerró pensando en que esto no, probablemente no fuera a ser renovado. Y sí, resulta que sí fue renovado y está fantástico. O sea, si la serie no la hubiera renovado, habría cerrado muy bien. Y si la renovaron, está estupendo, porque también hay una cantidad de desarrollos pendientes de personajes, ajá, que no se han abordado lo suficiente. Entonces me parece que fue realmente interesante la manera como se desarrolló esta primera temporada, y pues ya queremos ver mucho más, desde luego.
Sí, esto que tú mencionas es muy cierto, porque a diferencia de las plataformas, cuando compran series, por lo general ya están preguntando cuántas temporadas tienen, porque compran paquete, ¿no? Entonces, y porque además necesitan, por lo general, hasta 3 temporadas para tener usuarios, pues mantener los usuarios y atraer más usuarios, que es la competencia del streaming. Con los canales abiertos, pues la cosa es como más complicada y es diferente, y es como, vamos a probar
cómo se comportan las cifras.
Ajá. Vamos a probar, vamos a ver cómo le va, y depende de cómo le vaya, renovamos, pedimos más. Entonces me parece muy inteligente, y a mí me gusta mucho este tipo de creadores y creadoras que le dan un cierre perfecto o un cierre digno a la serie, y no la dejan abierta con la expectativa de, porque puede pasar que la cancelen y te quedas tú como,
da mucha rabia, sí, cuando cancelan esas series y la serie no fue cerrada. Entonces yo sí creo que por eso la estructura de la producción por temporadas, que eso no existe hace 5 años ni 10, eso sí, uh-huh, existe desde los años 50 en Estados Unidos, y es que haya, digamos, como unos hilos temáticos que se narren en un número específico de capítulos, porque incluso la industria ya tiene determinado cuántos son esos capítulos exactamente.
También.
Y bueno, lo que hay que hacer es cosas autoconclusivas, que se narren, sí, que se prolonguen durante ese número de capítulos, pero que al final se cierren y dejen algunas pistas como para otras historias que se abran posteriormente. Pero sí da mucha rabia como esa tendencia del streaming, de dejar todo abierto, dejar todo abierto, sí. Y de repente no cancelan, entonces se queda uno allí iniciado.
Y además, por ejemplo, en el streaming lo que pasa también es que mucha gente no ve la serie en el momento que salió, sino la ve después, no está informado con el tema, porque es un usuario que busca ver televisión o algo y ve una serie y termina súper abierta y después se entera que la cancelaron y queda como, no, ¿y yo qué hago con esto? O sea, me toca a mí inventarme qué pasaría entonces. Entonces eso me gusta mucho cuando pasa este tipo de cosas, que las terminan como bien y cerrando ciertas situaciones con unas transformaciones de los personajes interesantes, pero pues dejan cosas que pueden darnos una segunda temporada, como es el caso de Abbott Elementary, que tendrá 22 capítulos, que volvemos, digamos, a tener una serie con el número de capítulos que teníamos en los 90, en los 80, principios de los 2000, que eran estas
aunque
series
no lo
casi
creas,
de 22
no, capítulos. Aunque no lo creas, todavía hay muchas en la televisión abierta de Estados Unidos, en ABC o en CBS o en NBC. Lo que pasa es que ya no son tantas las que vemos por acá, porque nos terminamos quedando con lo que pasan por plataformas, y en plataforma las temporadas son más cortas. 10,
máximo 13
capítulos. 13, 8 capítulos, esa es la tendencia, ¿no? Y cuando uno se encuentra en plataformas con series de mayor número de capítulos es porque son programas comprados de la televisión abierta. Pero en la televisión abierta en Estados Unidos todavía persiste mucho ese modelo. Lamentablemente cada vez con menos adeptos, porque la gente ya cada vez ve menos televisión abierta. Pero a mí, en defensa de la televisión abierta, algo que me apasiona de este tipo de productos emitidos en canales de esta naturaleza es que permiten que vaya habiendo una conversación con la audiencia que se construye semanalmente. Esa especie de ritualidad de la televisión que el streaming mató prácticamente. El último programa de televisión con ese, digamos, con ese nivel de conversación semanal fue Game of Thrones, y Game of Thrones se acabó hace ya 3-4 años aproximadamente. Veamos si ahora con el estreno de House of the Dragon se logra el mismo impacto. Yo la verdad lo dudo, pero esos programas que se emiten semanalmente tienen esa virtud o esa especie
de plus,
digamos, sí, de plus, de don, y es que permiten que se vaya generando una conversación semanal en torno a cada capítulo. Eso a mí me gusta mucho de la ritualidad de la televisión tradicional. Yo no estoy, espero no estar sonando como un ñoño nostálgico acá de la televisión, porque pues yo también consumo mucho más contenido en streaming, pero me parece que también, digamos, el asunto no es muerte a la televisión, el asunto es un modelo en donde conviva el streaming con el modelo de la televisión abierta. Eso es lo que yo creo que, digamos, la discusión debería ser más hacia eso, porque si nosotros nos quedamos en solo el streaming, pues entonces esto es el fin de la televisión, y no creo que pueda ser así. Yo creo que tiene, no significa que nuevos medios maten a otros, significa que aparezcan, convivan, otras alternativas y convivan. Y me parece que el hecho de que aparezcan estas propuestas desde la estructura clásica de la televisión permite que se mantenga esa dinámica de la conversación. Y si tiene buen rating, buenísimo, porque finalmente lo que lo respalda, lo que lo sostiene es el rating, la audiencia que está allí observando en vivo el programa de televisión.
Pues es que igual no es gratuito que de unos años para acá las plataformas de streaming también estén volviendo ese modelo de emitir semana a semana sus grandes series y sus grandes estrenos. Nos sueltan 2 o 3 capítulos máximo y semana a semana nos tienen ahí, porque es alargar la conversación, hacer que más usuarios se queden, porque es que fácilmente con esta que yo me suscribo, estoy un mes, veo lo que tengo que ver, cancelo y me voy para otra plataforma, pues este no es el negocio para ellos. Entonces es como, sí, está bien, son 8 capítulos, te tendrás que quedar por lo menos, aseguremos 2 meses de un usuario que quiera ver esta serie, o esperará a que de pronto esté completa y la verá, que es lo que muchos hacen también.
O dar la temporada partida en 2, como pasó con la anterior temporada de Stranger Things. Entonces nos dan 6 capítulos, pero luego le ponemos los otros 2 en un mes después.
Un mes después.
O Better Call Saul también, aunque Better Call Saul en Estados Unidos se emitía en televisión por cable. Es que son como 3 tipos de plataforma, ¿no? La televisión abierta, la televisión por cable y el streaming. Tuvo el mismo modelo. Nos pasaron 7 capítulos, luego 2 meses y luego los 6 capítulos finales.
¿Y la
porque
por
simultáneamente entre la televisión por suscripción, que además también vive de los suscriptores, se emite en Netflix, entonces había que mantener cautivo a los suscriptores de Netflix por un tiempo más.
Y igual la televisión por cable en Estados Unidos también va semana a semana. HBO es el ejemplo de eso.
De la televisión
AMC, que es la distribuidora, la productora de Better Call Saul y de Breaking Bad, iba semana a semana. Entonces,
sí,
es un modelo al que se está volviendo, que para muchos, y sobre todas las generaciones más jóvenes es como, no lo necesito todo ya, porque además también pues vivimos en esta época en que queremos consumirlo todo, 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 ya, ya, rápido, rápido, rápido.
Pero esto va en detrimento también de la recordación de los productos, porque son productos claro. que generan mucho conversación durante su emisión y al mes ya nadie habla de ellos, ya nadie los recuerda.
Pues estamos cuando en otra cosa.
Cuando vuelve la temporada tiene uno que ir a te lo resumo porque ya se me había olvidado de qué se trataba, o sea, creo que a todos nos pasa, me toca ver el resumen porque yo no me acuerdo, se demoraron un año, dos años en sacar la otra temporada, cosa que no ocurre con la televisión regular porque esta sí va de septiembre a mayo, para en el verano y luego en septiembre vuelve y estrena capítulo, entonces uno no se lo olvida, todo el tiempo uno lo tiene allí presente.
Hay que mencionar algo de Abbott Elementary y es que es una serie creada por una mujer afroamericana y la mayoría de sus protagonistas son personas afroamericanas, que también digamos que es una novedad, entre comillas, porque la mayoría de estas series en este género de falso documental, pues todas son de personajes blancos, clase media, y aquí vemos pues es un colegio clase baja, sus estudiantes, la mayoría son afroamericanos también, y pues también son profesores que no tienen como los privilegios que hemos visto en otros personajes, y eso también le da un tinte diferente a la serie y unas problemáticas muy diferentes a las que hemos visto, ¿no?
Sí, pero fíjate que algo que me gusta es que, digamos, sin tener el contexto, uno creería, ah, es otra serie de gente negra, que, pues, porque sí, hay, es como un, sub, es un subgénero. Sí, es horrible, pero pues hay gente que lo dice así, sí, despectivamente. Sí, sí. Atlanta, en fin, este tipo de series, o Insecure, en fin, es una serie de negros. Eso, además de peyorativo, es racista. Reduccionista. Y racista. Uh-huh. Pero no es el caso de Abbott Elementary. No es una serie sobre un colegio de personas afroamericanas con maestros afroamericanos. Es una serie sobre la diversidad. Porque si nosotros miramos, incluso la profesora blanca es...
Una minoría.
Es italiana, descendiente de italianos, inmigrantes italianos.
El profesor
y
blanco
el profesor
es
Jacob
gay.
Es profesor gay. Y eso nos plantea ya diversidades. Afroamericanos, inmigrantes...
LGBT.
Homosexuales, es muy muy interesante lo que se plantea porque además esto no es un problema, no es un problema entre los maestros, no es un problema con los niños, el profesor es abiertamente homosexual y eso no es un problema con sus compañeros, ni tampoco con su jefe, ni con los niños y se puede hablar tranquilamente del tema, entonces eso me pareció muy lindo en la serie, porque a veces uno, por ejemplo, me encantaba Insecure, pero a veces uno siente que es una serie de gueto, ¿me entiendes? Como que armemos un mundo aparte en el que solamente nos movemos afroamericanos porque sabemos que si nos metemos con otros nos van a hacer daño. Entonces termina como promoviendo ese tipo de guetos, ¿me entiendes? En cambio acá siento yo que se intenta hacer una apuesta por la diversidad. Sería interesante que entrara un niño blanco al colegio. Yo quisiera que se desarrollara esa trama porque también claramente lo que vemos acá son personas afroamericanas que prefieren poner a sus niños allí a estudiar entre niños de su misma raza. Probablemente lo veremos en próximas temporadas, porque yo creo que la serie va por esa línea, más como sobre la diferencia, sobre la diversidad, un poco como lo que años atrás intentó hacer Glee, ¿no? Aunque Glee era muy blanca, pero también era sobre la diversidad.
Sí, y que no es aleccionadora la serie, ¿no? Tiene toda esta diversidad ahí, pero sin querer vender un discurso de inclusión ni nada por el estilo, sino es como, pues, el mundo es así, el mundo es diverso, sí. Y existimos y convivimos y coexistimos todos en este, y debemos caber todos sin importar la raza, la orientación sexual, la procedencia, de dónde vengo, no, simplemente somos seres humanos que convivimos y tenemos que coexistir. Aquí es lo que tú mencionas, esto no genera ningún tipo de problema o situación que haya que resolver en los capítulos, sino que hace parte del personaje
y es orgánico, ¿no? De hecho, la orientación sexual de Jacob se revela como hasta el cuarto capítulo, pero desde el primero uno como que estaba latente, ¿no? Como probablemente ese profesor es gay, o sea, que como que a uno lo sospecha.
Yo fui muy ingenua, yo creí que él estaba enamorado de Janine. No. Yo llegué a creer en un punto y dije como... Pero
porque además,
no,
dato curioso, Cata, este actor, Chris Perfetti, viene de la serie Looking, también de HBO, que es una serie LGBTI. Abbott Elementary no es una serie LGBTI, pero es una serie sobre la diversidad. Por eso te digo, es más una serie sobre la diversidad.
Por eso yo digo que es una serie del bien. O sea, es una serie del bien. Porque las situaciones que nos plantea o los conflictos que nos presenta van más dados hacia el sistema, que finalmente aquí es el sistema educativo, la falta de recursos recursos para que los niños se formen, y esta pasión y esta vocación que me encanta también de los docentes, porque también es reconocer el trabajo de los docentes y de los profesores, que es un trabajo muy subvalorado, y porque a veces no tenemos en cuenta que finalmente los docentes son estas personas que terminan convirtiéndose, suena súper clichoso, pero son unas personas que terminan convirtiéndose en segundos padres, y que hay un capítulo donde Janine se encuentra con la mamá de una estudiante y es como, vamos a trabajar juntas para que sea una gran mujer y sea una gran persona, porque es un trabajo colaborativo. O sea, los padres se educan desde la casa, pero tú le estás dejando tu hijo más de 8 horas a otra persona y a otras personas que con toda la vocación y la pasión del mundo los están formando también. Entonces me parece también muy bonito ese reconocimiento a la labor docente.
Dos cosas me gustaron al respecto de lo que estás diciendo, Cata, en Abbott Elementary. Uno, que está narrada desde la perspectiva de los maestros, porque usualmente las series de instituto, como les dicen en España, son contadas desde la perspectiva de los estudiantes. Aquí no. De hecho, los estudiantes ni los conocemos, aparecen como personajes secundarios. Uno sí ve que a veces son como los mismos niños, pero no. De repente hay uno o dos capítulos donde hay alguna trama con un niño, pero ellos no son los protagonistas de la serie. Los protagonistas de la serie son los maestros. Entonces, en eso me parece novedosa la serie, porque las series de colegio generalmente se cuentan desde la perspectiva de los jóvenes, niños, niñas o adolescentes, y de repente está el profesor con el que tienen empatía. Entonces, sí, el profesor o la profesora, sí, o el rector, que generalmente es un chiste, ¿no? Siempre el rector es un chiste en las series de colegio. Pero aquí no, aquí son los maestros. Y la segunda cosa, Cata, que me gustó de la serie, es que tradicionalmente las series de instituto transcurren en el high school, en la educación secundaria ya del bachillerato, en el colegio, en los grados donde ya el estudiante está a punto de terminar, es un adolescente ya llegando a la adultez, porque justamente eso permite que se desarrollen relaciones de pareja, relaciones sexuales, y hoy en día la tendencia incluso en la serie de instituto es una sexualidad desbordada en el colegio, que uno dice, esa parte del colegio yo me la perdí, yo no, en mi época en mi colegio no se veía todo eso, esas fiestas de élite o de
como mi adolescencia no fue así,
Gossip Girls, no sé, mi adolescencia no fue de esa manera, pero ahora las series de instituto son una cosa de Sodoma y Gomorra, y tampoco espero que estemos sonando aquí como moralistas, pero la verdad, en nuestra época no era así.
Si era así, nosotros estábamos en otra
cosa, dimos cuenta,
y no lo perdimos.
Éramos demasiado ñoños o demasiado nerds, o freaks and geeks, como otra legendaria serie de colegio de los años 90. Entonces, esa segunda cosa que me gusta, Cata, es que esta serie no transcurre en un colegio de bachillerato, sino en un colegio de primaria. No es usual que nos cuenten lo que pasa en un colegio de primaria. O sea, pareciera como que naciéramos ya adultos, porque nos muestran solamente el bachillerato, ¿no? Todos pasamos por el preescolar, todos pasamos por la primaria, y ahí pasaron cosas muy importantes. Conocimos maestros importantísimos que nos marcaron la vida, y la serie resulta que transcurre en un colegio de primaria. De hecho, ese es el nombre de la serie, Abbott Elementary, la primaria Abbott. Me parece bellísima la puesta en ese sentido.
Pues creo que hemos dado muchas razones para que quienes no la han visto se animen a verla y tengan un momento de tranquilidad y disfruten de esta serie, que de verdad es una serie del bien, lo he dicho durante todo el programa. Pues Alfredo, muchísimas gracias por acompañarme hoy en este episodio. Estaremos pendientes, por supuesto, de la segunda temporada, desde ya invitado para hablar de esos 22 capítulos que veremos pronto en Latinoamérica, porque pues ya la tenemos acá. En septiembre se estrena en Estados Unidos, entonces
Cata,
no es
muy,
mucho lo que
atentos,
tendremos que esperar.
Muy atentos a lo que pase en los semis, porque sí, esta serie puede ser la sorpresa de esa noche. No se nos extrañe que Quinta Brunson, al menos ella, gane, o porque no en la serie misma, o ella como actriz, no lo sabemos. Entonces esta serie podría dar muchas sorpresas, y también entre los actores de reparto, porque casi todo el reparto está nominado a los semis. Eso es un muy buen indicador, porque fue lo que ocurrió también el año pasado con Ted Lasso. Lo lamento mucho, lo lamentaría mucho por Ted Lasso, porque la temporada de Ted Lasso fue fantástica. Y además, como trinamos hace algunos días, pues Ted Lasso parece ser la carta segura en el segmento de comedia, pero no contaba con que se le atravesaría una Abbott Elementary, que además ha tenido una muy buena conversación en esta pretemporada de entrega de los Emmys, también pretemporada de premios, porque ya ha ganado premios en esta, en este verano. Entonces eso le viene muy bien a la serie ya de cara a los Emmys. Entonces no se nos haga raro que recoja uno que otro Emmy.
Así es, espero tenerte pronto en otro episodio. Como siempre, bienvenido y gracias por estar acá.
Gracias a ti, Cata, un saludo cordial para todos los oyentes de Tiempo de Series.
De esta manera llegamos al final de este episodio. La temporada completa de Abbott Elementary está disponible en Star Plus con sus 13 capítulos de media hora cada uno. Y además ya fue renovada para una segunda temporada que se estrenará en septiembre de este año en Estados Unidos. Así que esperemos que antes de que acabe el año la tengamos por estos lares. Recuerden que este y todos los episodios de Tiempo de Series, el programa, los pueden escuchar en su aplicación de audio favorita. Gracias por conectarse con nosotros y gracias por estar aquí. Tiempo de Series, el programa, es una idea original de quien les habla, Catalina Serrano, con la producción de Julián Cala. Tiempo de Series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación V de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto, las invitamos y los invitamos a que nos den una puntuación en la aplicación de audio donde nos escuchan. Comenten, compartan y recomienden este podcast entre su círculo social para así llegar a más seriéfilos y seriéfilas que siempre están buscando qué ver los fines de semana. Todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta, las series de televisión. Así que sigamos conversando. Nos escuchamos en la próxima. Chao.